Bueno, le agradezco al doctor Talia el anticipo sobre autismo. En realidad, yo no voy a hablar sobre autismo centralmente, voy a comentar dos o tres cositas, porque está previsto que hable mañana yo sobre autismo, entonces no quiero repetirme. Pero de todas maneras, quiero comentar que le agradezco al doctor Talia que haya intentado poner orden en este desorden, que nos guía en cuanto a en qué situación estamos. Concuerdo totalmente con él en que estamos en una situación donde la etiología es, en el autismo, es una mera hipótesis. Se mueve en el terreno de las hipótesis y sí podemos distinguir hipótesis más serias y otras más aventuradas o imprudentes. Hipótesis que nos conducen a una investigación más o menos consistente y a intervenciones que tengan en cuenta factores que son determinantes en la constitución del sujeto y otras que no tienen esa determinación y que son totalmente laterales y circunstanciales. Las que tienen incidencia en la constitución del sujeto no son solamente las que vienen del campo psíquico, sino que también los obstáculos en el campo orgánico pueden generar alteraciones en esa constitución. De cualquier manera, debemos recordar que ya en los años 50, Bruno Bettelheim, después de haber formulado la idea de que hay una particularidad de distanciamiento y enfriamiento en las relaciones de las madres, él hace notar, de las madres de los autistas, él hace notar que no sabemos, lo dice explícitamente en su libro Fugitivos de la Vida, dice explícitamente que no sabemos si esa frialdad de las madres es causa o consecuencia, y que en algunos casos puede ser causa, pero que en otros puede ser consecuencia, o sea, una reacción defensiva de las madres frente a la falta de respuesta en su pequeño niño. O sea, una depresión materna secundaria a la falta de respuesta del hijo. Hay estudios al respecto que nos inclinan a considerar también esta posibilidad. Bien, voy a hablar sí de los fundamentos clínicos respecto a los niños, a las intervenciones y al diagnóstico de los niños y adolescentes con trastornos globales del desarrollo. La categoría diagnóstica del trastorno global del desarrollo es una categoría en sí problemática, porque en realidad ha acabado abarcando una serie de fenómenos clínicos extremadamente heterogéneos entre sí. Y esto provoca una confusión no solamente en el diagnóstico, sino en los modos de intervención. El concepto actual del desarrollo es el siguiente: las adquisiciones adaptativas y transformaciones del sistema nervioso central que son determinadas por la condición neurogenética y por los procesos de estructuración psíquica. Quiere decir que el desarrollo es una resultante y no un automatismo. Por eso debemos preguntarnos, ¿es una resultante sensible a qué? Por un lado, es sensible a los procesos automáticos de maduración generados por la determinación genética, por lo que podemos llamar el reloj genético, de un lado, que determina procesos madurativos más o menos automáticos. Sin embargo, hoy sabemos que lo que se llama el entorno, el environment, tiene una incidencia enorme sobre ese proceso de maduración. Por lo tanto, el proceso de maduración, aunque tenga un reloj automático, depende de las intervenciones externas. Y esas intervenciones pueden ser comprendidas de diverso modo. La incidencia del environment es, en general, reducida desde el punto de vista de los biologistas a las condiciones meramente físicas que rodean al niño: la alimentación, el clima, la toxicidad del medio ambiente, la temperatura, etcétera, la alimentación. Es ahí que en ese reduccionismo se promueven o se proponen causas puntuales que tienen que ver con esa concepción del environment. Y claro que nosotros, los psicoanalíticos, o los que tenemos una amplitud de criterio y que comprendemos que los niños dependen mucho de sus padres en su evolución, ¿quién podría decir que su mamá no es importante en su vida? Que levante la mano. ¿Quién podría decir que las intervenciones de sus padres no han marcado el paso de su maduración? Bien, en el sentido más genérico de la palabra maduración. Por eso mismo incluimos en el environment estas cosas que no son ni temperaturas ni sustancias, que son los otros. Bien, a eso lo llamamos procesos de estructuración psíquica. El carácter heterogéneo de la categoría del trastorno global del desarrollo implica el problema de, por ejemplo, la inclusión de las psicosis infantiles y de los trastornos del espectro autista, con la particularidad del síndrome de Asperger, la inclusión de los síndromes genéticos específicos comórbidos con deficiencia mental, todos en la misma categoría. ¿Qué tiene que ver una psicosis infantil con una deficiencia mental? No necesaria, es decir, claro que hubo épocas, en los años 30, el doctor Carmichael, de la Asociación de Psiquiatría Americana, publicó un manual de psicopatología, donde, por ejemplo, dice que deficiencia mental y psicosis son sinónimos. Es textual de él. Y que deben ser tratados de la misma manera. Bien, de la misma manera quería decir con un sistema educativo rígido y autoritario. Porque el gran problema es que no responden, estos chicos es que no responden a la autoridad. Ese era el aspecto subjetivo más considerado por él. Bueno, es verdad que hubo épocas en que esto se confundía. En realidad, la diferenciación entre psicosis y deficiencia mental surgió hace unos 40 años, no más que eso. Hasta entonces se pensaba que el deficiente era automáticamente psicótico y que los psicóticos, como tenían bajo rendimiento, eran automáticamente deficientes. Tuvimos que trabajar bastante para separar una cosa de la otra. Bien. Hoy se han vuelto a juntar bajo el TGD. Aunque parezca que no están juntos porque dentro de la categoría se diferencian, sin embargo, cuando se hace el diagnóstico y se usa el código, bajo el mismo código hay clases diferentes y categorías diferentes. Quiere decir que el código produce una unificación de criterio y de diagnóstico encubierta. Este es el problema del código, no solamente en el DSM-4, donde es más aguda la confusión, sino también en el CID, el Código Internacional de Problemas Mentales 10, el CID 10. Bueno, los problemas de desarrollo son necesariamente entonces trastornos globales. Porque la palabra global en realidad es la que autoriza, legitima esta inclusión de cuadros heterogéneos dentro del mismo conjunto. Porque lo que tienen de común, lo que es de global, es que hay una perturbación. Pero eso, para un diagnóstico y para orientar nuestras intervenciones clínicas, es muy poco. En relación a cuál línea de capacidad alguien es discapacitado. Bueno, voy a hablar un poco del papel de la escolarización y la sociedad industrial en la definición del horizonte de normalidad del desarrollo infantil. El primer currículum escolar, aunque a nosotros nos parezca que el currículum escolar existió siempre, esto no es así. El primer currículum escolar lo elaboró un pedagogo médico llamado Comenius en el año 1649, o sea, 50 años antes que la Salle elaborase el currículum que sirve de modelo hasta nuestros días, no exactamente en su contenido, pero sí en su forma. En realidad, a la Salle, Lasalle fue considerado por la sociedad industrial el creador de la escuela común, porque él marcó los tipos de conocimientos que debían ser transmitidos a cada edad, en cada etapa de la vida de los niños. Fue un reconocimiento de que para cada edad hay algo normal a ser transmitido a los niños. Por lo tanto, eso sirvió de primera línea universal de trazado de la diferencia entre normalidad y anormalidad. A La Salle, al Instituto La Salle, que se fundó después de su muerte, llegaron durante todo el siglo XVIII y XIX, él murió en 1701, si no me recuerdo mal o algo parecido, en 1699 él elaboró su currículum. Bien, llegaron durante todo el siglo XVIII y XIX al Instituto La Salle una profusión de cartas de los nuevos burgueses, diciendo que gracias a La Salle podían contar con mano de obra. Porque él popularizó la enseñanza de los conocimientos básicos para participar de una actividad industrial y comercial. Entonces, la primera línea de normalidad en la infancia estuvo trazada por un criterio de utilidad. Hay que ver hasta qué punto hoy en día eso persiste. Neil Postman, un excelente sociólogo inglés, escribió un libro, les recomiendo, que se llama El desaparecimiento de la infancia, donde él hace el análisis de la creciente, enormemente creciente influencia de la escolarización en la vida de los niños. Y cómo eso va tomando una dimensión cada vez mayor, generando una necesaria disciplina que va cubriendo todos los momentos libres de la infancia. Los niños de hoy están ocupadísimos. Cuando terminan la escuela van a inglés. Cuando terminan inglés van a computación. Cuando terminan computación van a gimnasia. Cuando terminan gimnasia van a la escuela de fútbol. Fíjense ustedes que hasta aprender a jugar al fútbol se transformó en una escuela. Bueno, esto tiene gran influencia en los criterios de normalidad, porque ustedes saben que los primeros registros de anormalidad que suelen levantar alarma para los padres aparecen justamente en los primeros momentos de la escolarización. O sea, cuando un chico va al jardín de infancia, la maestra nota que algo no anda bien. Eso que no anda bien, ella, ¿qué quiere decir no anda bien? Quiere decir que ella ha hecho una comparación de los niños que están aprendiendo o desarrollando las actividades escolares que se espera para esa edad, y este no lo hace. Quiere decir, la línea de normalidad sigue siendo la saliana, en cierto modo, por lo menos en un aspecto. Bueno. Sin embargo, la inteligencia humana es de tal diversidad que es muy difícil medirla. No hay parámetros biológicos de la inteligencia, ninguno, y todos los parámetros psicológicos son parciales. ¿Por qué toman? Por ejemplo, uno de los más completos es Piaget, digamos, los más actualizados, que incluso no toma medidas gráficas, digamos, ¿no? En el sentido de que no se trata de test, sino de interpretaciones de la producción espontánea de un chico, de lo que tiene una serie de ventajas. Pero, sin embargo, Piaget focaliza solamente la lógica de lo real. Y nosotros funcionamos con tres lógicas: la lógica de lo real, la lógica de lo imaginario y la lógica de lo simbólico. Y si no se enlazan las tres, estamos en problemas. Y Piaget la desenlaza, quiere decir, toma nada más que el foco de la lógica de lo real. Lo hace muy bien, y sirve para ver cómo funciona en lo real un chico, pero no sirve para saber si es autista, si es psicótico, si tiene problemas emocionales, si se articula bien con su cultura o no. Para eso no sirve. Quiero decir que el concepto de inteligencia clásico, el aristotélico, que consiste en la definición de Aristóteles, es, y que siguió, digamos, sirve hasta nuestros días, es inteligente, es aquel que tiene la capacidad de tornar inteligible el discurso, lo que se dice. Que un chico tenga un dominio de la lógica de lo real no implica que sepa descifrar lo que ocurre a su alrededor. Así nosotros tenemos, por ejemplo, autistas que son verdaderos genios en la lógica de lo real, las matemáticas, por ejemplo, y que no entienden para qué viven. Lo mismo que ocurre con psicóticos. Bien. Yo tengo un paciente paranoico, adulto ya, que me manda más o menos 20 emails por día, ya desde hace 4 años tengo una buena colección, que me manda siempre la misma pregunta: ¿para qué vivo? Usted lo sabe y no quiere decirme. Claro que por eso me transformé en un enemigo, que le oculto la verdad. Bien. Es ingeniero, inteligentísimo, en los cálculos insuperable, más aún trabaja en los cálculos de estructura de los edificios. Yo no viviría en ningún edificio, pero bueno. Los parámetros sociales de rendimiento y productividad son los únicos objetivos. Pero es un tipo de objetividad que no tiene en cuenta para nada el sujeto, su deseo, su vida, las significaciones de sus actos, solamente el rendimiento. Ustedes saben cuánto el rendimiento en la escolaridad tiene importancia para los niños y saben cuánto una forma oculta del rendimiento, que es la expectativa de los padres, tiene importancia en la vida de los niños. Quiere decir, si el niño no cumple el ideal de los padres, digerir esto para los padres es difícil y esto hace que el rechazo se sume, o las dificultades de relación se sumen al problema específico de desarrollo que el niño pueda tener. Bien. Sí. Las deficiencias de discapacidad y debilidad subjetiva, las deficiencias intelectuales, motrices, sensoriales y las múltiples, además de producir discapacidades heterogéneas, afectan de modos diferentes los procesos de constitución del sujeto. Por ello, no pueden ser tratadas de modo uniforme y requieren diagnósticos e intervenciones clínicas específicas. Las motrices y sensoriales, las discapacidades, aunque imponen obstáculos excepcionales para las adquisiciones cognitivas y del dominio corporal y su imagen, no provocan necesariamente fragilidad del sujeto, aunque sí impliquen su vulnerabilidad. Estoy distinguiendo aquí discapacidad y debilidad subjetiva. No es lo mismo una deficiencia que una fragilidad en la estructura del sujeto. Las tres lógicas propias del funcionamiento mental, lógica de lo real, imaginaria y simbólica, precisan funcionar de forma articulada. Si una o más de ellas falla o no se adquiere, el sujeto se ve debilitado porque pierde el sentido de realidad. Esas tres lógicas pueden funcionar de un modo modesto y con una extensión limitada, pero si funcionan articuladas entre sí, el sujeto tiene cómo hacer frente a su vulnerabilidad. En cambio, si se cultiva una sola de esas lógicas, el desenlace que produce en relación a las otras lo deja expuesto a crisis constantes en función de que no tiene cómo responder, con qué significación responder a las eventualidades y a las vicisitudes de la vida. El pasar de una etapa de la vida a otra, ellas, las lógicas las estructuras, ellas son colocadas a prueba y pueden revelar, disculpen que es con B corta, pero acá se deslizó un error del portugués, y pueden revelar su debilidad. Por ello, todos los discapacitados, y especialmente los intelectuales, están expuestos a crisis en los momentos cruciales de su vida. Que sean colocadas a prueba quiere decir que si hay un trazo de debilidad en su construcción, ahí va a aparecer. En la medida en que se sostenga el enlace entre las tres lógicas, él tendrá como responder. Si no, se hundirá, que es lo que ocurre en muchos cuadros de síndromes genéticos, y cuando llegan a la adolescencia, que tienen que hacer frente a una serie de transformaciones, y ahí aparece que las estructuras que debían ampararlo y permitir dar sentido a las cosas que van ocurriendo en su vida, esas nuevas cosas, no funciona. Particularmente, voy a hablar de esto creo que mañana o hoy a la noche, no me acuerdo, de la tarde, sobre la sexualidad. La sexuación es algo que precisa ser constituido desde el nacimiento, incluso desde antes. Al chico las marcas de su posición en relación a la sexualidad le provocan torsiones, le provocan formas de responder a las proposiciones de goce. Quiere decir, sus circuitos pulsionales, sus circuitos nerviosos se van a organizar del modo en que la sexuación que los padres le proponen opere. Y si esto no se va construyendo desde los primeros momentos de la vida, cuando llega a la adolescencia y vienen los papás con el chico en crisis, o el joven en crisis, y nos dicen, el problema es que él, en fin, está con masturbación compulsiva, o le tocó el trasero a la profesora, ocurre que le bajó los pantalones a una compañerita. Bueno, ahí el asunto se torna difícil, porque los parámetros simbólicos que debían organizar las significaciones respecto al goce sexual no se fueron estableciendo paso a paso. Por tanto, él funciona en ese punto en la lógica de lo real. Y todos sabemos que la lógica de lo real en la sexualidad es: agarro lo que puedo y lo que quiero. Esa lógica, si eso está ahí, es para satisfacerme. Si no se entrecruza con las otras, no funciona. Ya termino. Para terminar, ¿hasta qué punto tiene capacidad predictiva un trastorno, un diagnóstico de trastorno, un trastorno de diagnóstico de TGD? Digo porque la comunicación diagnóstica es todo un asunto en el sentido de que puede funcionar como una profecía autocumplida. La experiencia clínica acumulada respecto a síndromes incluidos en la categoría de TGD, cuya etiología se ha establecido en esos casos de forma definida, permite presumir pronósticos genéricos para ellos. Bueno, sí, que una persona con síndrome de Down va a enfrentar dificultades de aprendizaje, eso lo sabemos. Quiero decir, que un paralítico cerebral va a enfrentar problemas de locomoción y traslado y desplazamiento en la vía pública, bueno, eso lo sabemos. Esos pronósticos podemos hacerlo aunque el chico todavía esté en un nivel de su vida que todavía no le exige esa funcionalidad. Pero, sin embargo, la tendencia a extender los pronósticos de limitaciones a otros trastornos de etiologías complejas, variables o indefinidas, suele conducir a producir profecías autocumplidas. Lo que se espera de un niño le impone una condición de ser. Bueno, eso es lo que tenía para decirles.